On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la Radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizaremos el escándalo que sigue plagando a la Casa Blanca y al presidente Biden, el constante descubrimiento de documentos clasificados no autorizados en propiedad del presidente Biden cuando fue vicepresidente. También conversamos sobre la nueva política migratoria que está implementando la Casa Blanca para el control del flujo de indocumentados en la frontera, retornando a políticas impuestas por el expresidente Trump que habían sido eliminadas por esta administración. También la participación de la congresista de la Florida, María Elvira Salazar, en el Foro Económico Mundial en Davos. ¿Qué buscaba por allá? Analizaremos también la actual tensión entre Guatemala y Colombia, después que Guatemala comenzara acciones legales en contra del actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por su alegada participación en el escándalo de corrupción política más grande en la historia del hemisferio occidental, la constructora Odebrecht. Velásquez fue el comisionado de la CICIG en Guatemala e investigó escándalos de corrupción políticas en el país, pero fuertemente criticado por su parcialización durante su gestión por ir solo detrás de los aliados políticos del presidente en su momento y fue expulsado del país. Y también analizaremos una semana de plenarias en el Parlamento Europeo, donde se tocaron temas importantes, incluyendo el reemplazo de la vicepresidenta socialista del organismo, que fue encarcelada por un escándalo de corrupción política dentro del Parlamento. Para analizar estos temas, me acompañan la doctora María Herrera Mellado, abogada y analista de política pública, desde Ciudad de Guatemala, el abogado Giovanni Frati, y desde Bruselas, Paloma Drados Cort, asesora del partido Vox en el Parlamento Europeo. Bienvenidos a este programa de hoy.
Bueno, quiero darle la bienvenida a mi colega y amiga, la doctora María Herrera Mellado. Bienvenida, María. Qué gusto que estés con nosotros una nueva vez.
Muchas gracias, Willy. Gracias por la invitación.
María, quería hay varios temas, pero el tema caliente aquí en Estados Unidos básicamente es los famosos documentos que siguen apareciendo en diferentes lugares de residencias y oficinas del presidente Biden. La misma persona que llamó irresponsable a Trump por hacer exactamente lo mismo. Y ahora con otras connotaciones, porque se ha sabido mucho sobre la relación que estos documentos tienen a países que su hijo Hunter Biden tenía negocios. Entonces, es la hipocresía más grande que hemos visto en estos últimos tiempos, además de que tiene al presidente Biden una posición muy, muy complicada.
Así es. ¿Cuántos meses han pasado desde que insultan a Trump, que decían que era un presidente que ponía en peligro la seguridad nacional, ¿no? Que debía ir a la cárcel? Y después, justo ahora, ¿no?, empiezan a salir estos documentos clasificados y realmente yo creo que la prensa sigue, mucha parte de la prensa, por ejemplo, te hablo aquí desde España, la prensa no quiere cubrir eso. Solamente hay un medio ahora mismo que lo está cubriendo, OK Diario, pero la mayor parte de la prensa ya está centrada en otras cosas porque realmente, fíjate, al margen de esto, pero sí enlazado, ayer tuvo lugar la primera cumbre hispano-francesa en la que el presidente español recibió a Macron y lo primero que dijo, fuera parte de los acuerdos y potenciales fraternidad, fue que no había que aliarse con la ultraderecha. Esto te muestra que las élites globalistas, los medios de comunicación y los presidentes, los líderes mundiales, siguen organizando todo este tinglado, toda esta farsa de que el peligro más inminente, el único peligro que existe en la vida es la ultraderecha, ya sea Vox en España, Trump en Estados Unidos, y cuando surgen estos escándalos de la izquierda y de la extrema izquierda, pues le quitan importancia.
Sí, obviamente, porque como controlan los medios, mensaje que no sale, ya lo mismo con el tema de Hunter Biden y demás y la censura, porque es increíble de que esto esté pasando en estos tiempos. Inclusive hemos visto esto en el Foro Económico Mundial, que es en Davos, donde se reúnen estos líderes, grandemente todos de izquierda, a hablar de esos temas y su agenda y de lo importante que es el cambio climático y todo este tipo de cosas, que es otra hipocresía. Pero hablando de ese tema de Davos, es interesante, y vimos esta semana algunas críticas y artículos sobre la congresista de la Florida, María Elvira Salazar, que estuvo por allá, republicana, y muchos se preguntaban en esta parte del mundo qué hacía ella por allá. O sea, está reunida con los líderes globalistas de izquierda de todo el mundo,
cuando es una persona que aquí, por lo menos en Estados Unidos, se ha vendido como una conservadora de raíz, y hablando de que ella representa en un tema tan complicado como el migratorio y la crisis migratoria a los 13 o 15 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Sí, lo cierto es que yo he tenido la oportunidad de asistir a sus, digamos, a sus reuniones, ¿no?, de gabinete y de asesores y de consultores en calidad de invitada como experta en inmigración. Y se lo he dicho a la congresista, yo creo que su proyecto de ley en este momento en lo que estamos viviendo en los Estados Unidos, con esa, digamos, entrada masiva, descontrolada, algunos la tachan de invasión. Lo cierto es que se estima que han sido unos 6 millones de inmigrantes que han sido 4 millones que han sido interceptados en la frontera, algo más de 4 millones, y 6 los números reales de personas que han intentado entrar en esa frontera por el anuncio del secretario Mayorkas y por Biden de que iban a aceptar a todos, y que ahora ella hable de dignidad para personas, para 15 millones de indocumentados o personas ilegales, como tú quieras llamarle. Lo cierto es que yo en su día le dije, y se lo vuelvo a repetir, que la ley de inmigración de los Estados Unidos es una de las más generosas del mundo, y que realmente esos millones de personas, si quisieran arreglar los papeles, muchos de ellos tienen la posibilidad, pero eso significa, número uno, pagar y buscar asesoría de abogados, no de paralegales, no de notarios, que no conocen la ley. Número dos, arriesgarse y decir, hey, aquí estoy yo. Y le aseguro que muchos de ellos, muchos millones, tienen un padre ciudadano americano, un hermano, un hijo. Lo que pasa es que eso significa levantar la mano y decir, aquí estoy yo. Y lo siguiente que tendría que hacer es pedir perdón, ir delante de un juez. ¿Qué ocurre? Que muchos de ellos tienen miedo, no quieren ir, a pesar de la reforma que hizo Obama, que les permite pedir el perdón de dentro de los Estados Unidos. Hay mucha falta de conocimiento de la ley de inmigración y, sobre todo, poca voluntad de hacer las cosas de forma legal. Y entonces vienen estos políticos, estos falsos héroes, a decir que ahora lo que hay que hacer es ofrecer una amnistía. Ella me dijo a mí que realmente no era amnistía, que no sabía lo que era una amnistía, y yo estoy cansada de esta retórica cuando lo que hay que hacer es sellar la frontera y aplicar la ley para que haya ley y orden en nuestra nación.
Eso sorprendió mucho aquí en Estados Unidos, aquí en el lado de la Florida, mayormente, de esas declaraciones que dio ella. Pero hablando de la crisis migratoria y de las cosas que ha hecho la Casa Blanca últimamente, sabemos del tema del parol, de esta nueva medida que ha tomado la Casa Blanca con países específicos. ¿Tú crees que esto va a tener alguna resonancia, que va a servir para algo, o es mucho de la política que se está jugando con esto? Porque hemos visto las críticas de los inmigrantes ya en el lado sur de la frontera, que llegaron y pensaban una cosa, que habían estado entrando de una manera así abierta, y ahora se ven con esto. Pero también esto es algo que hay que decir que trató y que implementó también en su momento, y hablaremos del título 42, el expresidente Trump también, para parar un poco el flujo en la frontera.
Claro, lo que pasa es que con la administración Biden realmente la crisis en la frontera sur se ha acrecentado, y para que tengan unos números tu audiencia, el incremento ha sido tal que entre la población inmigrante cubana y venezolana el incremento fue de hasta un 400% la entrada de inmigrantes que venían por esa frontera, algunos pidiendo asilo, otros simplemente acompañados de los coyotes para entrar ilegalmente y luego, bueno, salve quien pueda. Entonces, ¿qué pasa? Que esta administración intenta, digamos, por una parte decir es que somos muy humanitarios porque vamos a dar permiso de entrada humanitaria a los inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, además de los venezolanos, pero también reduce hasta 30.000 los permisos humanitarios, hace como que la gente tiene que entrar de forma legal, pero sigue sin aclarar qué va a pasar con el caos fronterizo, porque lo cierto, y esto los medios no lo cubren, es que muchísimos de los inmigrantes que vienen, hablé por ejemplo del caso de los peruanos, en el último año 4.000, imaginemos lo que está pasando ahora mismo en Perú, o sea, las imágenes tan terroríficas que hemos visto hoy de la toma, como ellos dicen, la toma indígena de Lima por los castillistas, los comunistas, qué está pasando en Colombia, la gente huyendo, qué está pasando en Bolivia con el secuestro del gobernador de Santa Cruz. Señores, la crisis es tan grande, no solo en Centroamérica, no solo en Cuba, Nicaragua, Haití, que la inmigración ilegal no va a cesar. ¿Por qué? Porque esta inmigración no tiene ninguna intención de detener la entrada ilegal y desordenada en el, digamos, en el peor de los casos. Pues También se dice es que si no, tú estás acabando con el derecho al asilo, o sea, no estás permitiendo a las personas que soliciten asilo. Bueno, yo creo que la solución de Donald Trump fue una situación balanceada. ¿Por qué? Porque decía, sí, ustedes pueden pedir asilo siempre que hayan pedido asilo en el primer país seguro por el que transite y se lo hayan denegado. Eso fuerza al inmigrante a presentar documento en un país, a ser, digamos, controlado por unas autoridades. Eso es una puerta muy importante para los Estados Unidos para filtrar quién de verdad es un inmigrante humanitario y quién no. Y
Sí,
la
porque
realidad es que
el
muchos.
tema de el tema de la de, del asilo, o sea, es una ley específica para casos específicos. Lo que pasa es que se ha querido y se ha vendido y se ha utilizado como que llegamos y vamos a pedir asilo por cualquier cosa.
Y muchas veces eso hay que denunciarlo. En los últimos meses, Willy, en los últimos años con Joe Biden, ni siquiera llegó un momento en que muchos de nuestros clientes nos decían que no habían pasado por la entrevista del miedo creíble. Y otra cosa que yo denuncié recientemente en el diario Las Américas y que a mí me frustra enormemente es que tenemos clientes en Nuevo México, Arizona y Texas que me llaman y me dicen: yo entré con un parol. Un permiso de entrada humanitaria de 2 y 3 meses. Perfecto. Entonces, cuando eso expira, yo intento con CBP, con Customs and Border Patrol, la patrulla fronteriza, extender esos permisos de entrada. ¿Por qué? Porque consigo que mi cliente pueda, digamos, calificar para un permiso de trabajo y trabajar legalmente y tener un estatus. ¿Y qué me dice la patrulla fronteriza? No, que me espera mi fecha de corte. Pero, señor, la fecha de corte mínimo es 1 año a distancia, normalmente 2 y 3 años. Entonces, ¿qué pasa con el inmigrante? Pide ayudas públicas, total, que saca del bolsillo de otro inmigrante, otro ciudadano americano, o trabaja de forma ilegal y arriesga su vida. Es realmente lamentable. Entonces, todo esto que está vendiendo, que está pasando y todo esto es muy preocupante porque no ofrecen soluciones reales, soluciones buenas para los inmigrantes y sobre todo para el bolsillo de los estadounidenses que no tienen por qué pagar los desaguisados que está pasando en Perú, Colombia, Venezuela, Argentina. Es que you name it, son todos los países ahora mismo.
Y por último, que me quedan un par de minutitos ahí, María, vamos a explicarle un poco a la gente lo que es el título 42 y lo que significa y la expansión y por qué se quiso quitar políticamente, quién lo puso y cuál era su propósito.
Claro, el título 42 es una medida sanitaria que se aprobó por las agencias federales sanitarias y que luego el CDC, digamos, lo apoyó para que, primero, como medida sanitaria, controle en la época de pandemia de la entrada de extranjeros, pero por otra parte, lo que ellos dijeron inicialmente que era para prevenir el contagio en los centros de detención. Esa medida fue tildada de antimigrante, que básicamente seguía la línea, porque se aprobó en el marzo 2020 por la administración del presidente Trump en época de pandemia, de coronavirus, pero lo cierto es que varios tribunales en Washington, D.C. y en otro estado, unos dijeron que se podía mantener, otros que no. Lo cierto es que la medida llegó hasta el Tribunal Supremo que dijo que no se podía levantar y que la tenía que respetar. Entonces este presidente dijo, perfecto, la vamos a respetar. Yo creo que ha sido una jugada maestra de Joe Biden porque ha dicho, mire, no es que nosotros no queramos, digamos, mantenerla, sino simplemente que el Tribunal Supremo nos impide levantarla. Entonces, claro, eso lo justifica él. Pues seguir deportando o expulsando a personas. Y ahora esta medida que solamente aplicaba, digamos, a centroamericanos y a personas que, bueno, por ejemplo, mexicanos, porque ¿qué van a hacer? Ahora se expandió para otra ciudadanía y esto es la excusa perfecta para Biden para decir no sigo aceptando a más inmigrantes. Pero bueno, ya vimos cómo las asociaciones de derechos civiles, derechos del inmigrante, pues están tildándolo también de otra medida antimigrante. No sabemos qué va a pasar.
Es increíble este debate, esta crisis migratoria sin salida, sin respuestas claras de parte de esta administración, cuando en una administración pasada y eso estaba bastante controlado, pero ya hemos visto el papel que ha jugado en desestabilizar el país. Así que gracias, María, por tu tiempo. Sé que estás por allá, así que aprovecho para darte las gracias y el programa así abierto completamente para ti.
Bueno, muchísimas gracias, Willy. Volveremos pronto, si Dios quiere.
Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, aumenta la tensión entre Guatemala y Colombia sobre las acciones legales en contra de Iván Velásquez. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Quiero darle la bienvenida desde Ciudad de Guatemala al abogado Giovanni Frati, amigo de hace mucho tiempo y también amigo de este programa. Bienvenido, Giovanni, ¿cómo estás? Feliz año nuevo.
Muchas gracias, Willy. Muy agradecido contigo y con On Target y tu programa y todos tus miles de radioescuchas en todo el mundo. Willy, muchas gracias. Feliz año.
Gracias a ti, felicidades. Explícanos, Giovanni, a la audiencia, hay que explicarle un poco el tema. ¿Quién es Iván Velázquez y por qué es requerido por la justicia en Guatemala?
Así es, el nefasto Iván Velázquez, ¿verdad? El tercer y último comisionado de la Comisión contra la Impunidad de la ONU, que después la ONU también negó y que fue expulsado de Guatemala por non grato, es un abogado aliado a las FARC y a Petro y a los grupos terroristas de extrema izquierda colombianos y al Partido Demócrata de los Estados Unidos, recomendado por un nefasto embajador de Estados Unidos demócrata en Guatemala, Todd Robinson, que ahora es supuestamente el que lidera la lucha antinarcóticos dentro del Departamento de Estado en el INL o INL, que es uno, tal vez, el peor embajador que nos han mandado los norteamericanos, demócrata, por supuesto, socialista, de toda la historia de la relación bilateral de casi 200 años entre Estados Unidos y Guatemala. Este Iván Velázquez se dedicó a destruir vidas y haciendas, a presentar testigos falsos, y el fiscal Curruchiche, que no es un fiscal que controla la ONU ni el G13 de los embajadores europeos y el embajador de Estados Unidos en Guatemala, ni tampoco el Partido Demócrata, Curruchiche ha investigado todo lo que el anterior fiscal, el fiscal Juan Francisco Sandoval, de la misma FESI, una fiscalía especial de la Fiscalía de Guatemala, había tapado, porque Juan Francisco Sandoval, también ahora prófugo, igual que Tel Maldana, que están protegidos por Washington y los demócratas en Estados Unidos, le estaba tapando los delitos tanto a Juan Francisco Sandoval como a un abogado Carrasco de AmCham, como a otros funcionarios de Odebrecht, porque Odebrecht en Guatemala solo paga 17 millones, Willy, de una fianza de más de 380 millones de dólares por incumplimiento de contrato. En toda la América Latina, Odebrecht pagó más de 3 mil millones de dólares, 3 billones de dólares en resarcimientos, pero solo en Guatemala, mágicamente, se le reduce en un 95% la multa. Y se hace un convenio de cooperación eficaz con Odebrecht en Brasilia, con abogados de la FESI, que era la fiscalía que controlaba la CICIG, esta comisión creada por Naciones Unidas en Guatemala, supuestamente para combatir la corrupción, y lo que hacen es que, como son funcionarios con inmunidad diplomática de una entidad que se llama CICIG, empiezan a abusar de ese casi poder absoluto que llegaron a tener. Tú recordarás que en el 2018 o 2017 hicimos grandes protestas los guatemaltecos en la ciudad de Guatemala para expulsar a la CICIG. Se expulsó a la CICIG con el presidente Morales, se le declaró non grato a Iván Velázquez y se fue corriendo a Colombia con sus compañeros, por supuesto, de guerrilla, de las FARC y del M-19 a ayudar a el intento político de Petro, que también llega en cuestionadas elecciones anuladas o, corrompidas por estas máquinas de votación Smartmatic, igual que en Brasil. Entonces, el contexto, Willy, es que Iván Velázquez es nada más otro chairo más, digamos, otro operativo de extrema izquierda más, asociado al Partido Demócrata, asociado a ONGs de derechos humanos en Colombia y en Guatemala, y que vino, por supuesto, a ser el brazo político judicial de la guerrilla en Guatemala y a perseguir a todos los enemigos de la izquierda, dejando los delitos de la izquierda intactos. Pero ahora que hay una fiscal independiente, tanto la fiscal general como el fiscal nuevo de la FESI, el licenciado Curruchich, ahora se empieza a descubrir las grandes cantidades de corrupción y este acuerdo ilegal, porque yo te aseguro, Willy, que no es de gratis que se le baja a una compañía corrupta de 300 a 17 millones de dólares la multa.
Claro, claro, tuvo que haber un tipo de negociación. Ahí vimos al presidente Petro, inclusive de Estados Unidos, rechazando y en cierta manera quitándole legitimidad al proceso de la investigación que se hace en Guatemala en contra de este personaje que viene siendo el ministro de Defensa de Colombia, llega a ser ahora el ministro de Defensa de Colombia.
Así es.
Entonces buscando un tema de inmunidad, buscando una manera de desacreditar la investigación que se está siguiendo en Guatemala, que mucho tiene que ver obviamente el poder político que tiene Washington y su visión ideológica con lo que está pasando ahora mismo, de tratar de bloquear esta investigación o de criticar una investigación legal que se está haciendo en Guatemala. Y no por el tema, como tú decías, no de la CICIG y lo que ya hizo en su momento, que ya todo el mundo lo sabe, sino con el tema de Odebrecht, que es la compañía constructora que ha tenido el escándalo de corrupción más grande en todo el hemisferio occidental.
Así es. Así es, Willy. Y entonces, obviamente, imagínate, ahora quieren ellos reclamar inmunidad de por vida, inmunidad diplomática de por vida, porque en el acuerdo acuerdo que ya no está vigente, e institución que ya desapareció, que era la CICIG, porque Guatemala no renovó el acuerdo y lo canceló, entonces tenían inmunidad diplomática porque entonces ellos iban a combatir la corrupción y el narcotráfico, cosa que no hicieron, sino lo que se pusieron a hacer fue a combatir a los enemigos políticos de la izquierda para favorecer a esa izquierda política y esa izquierda ONGera guatemalteca y aterrorizar o querer amedrentar a todo el sector privado y al ejército en Guatemala. Persiguieron a algunos políticos corruptos, ¿verdad? Como a Otto Pérez Molina y la Valdetti, pero inclusive esos casos estuvieron a punto de perderse por la pésima persecución penal que hicieron. Inclusive Nikki Haley vino a Guatemala en una oportunidad cuando todavía estaba Velázquez y le llamó la atención a Velázquez como embajadora de Estados Unidos en la ONU y enviada por Trump, y le dijo: señor Velázquez, deje de estar destruyéndole la reputación a los acusados. Usted haga conferencias de prensa como hace el FBI cuando usted tenga condenas, sentencias de culpabilidad en contra de los acusados. Deje de estar litigando a los medios. Y encima también le pide que le rinda cuentas Velázquez de esos más de 40 millones de dólares. Parece que son 44 millones de dólares que le dio el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos. Así sí, y lo citaron a Washington y el señor no se presenta, Will. Iván Velázquez no se presenta a rendir dinero de los millones de dólares que le dio el gobierno de los Estados Unidos. Así sí. El donante más grande de CICIG fue Estados Unidos, de más de 100 millones de dólares que se gastaron en más o menos 11 años. Entonces fue una comisión que fue un experimento, ¿verdad? Un experimento fracasado. Iván Velázquez ya no tiene inmunidad. El instrumento que le daba la inmunidad, que era el acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas, ya está derogado, caduco y extinto. Ya no existe la CICIG ni el instrumento que le daba esa inmunidad. La inmunidad diplomática no es de por vida. Y la inmunidad diplomática solo es para funciones en el ejercicio del cargo. La inmunidad diplomática, como tú comprenderás, Willy, no se le otorga a nadie para tener una licencia para delinquir. Y si un diplomático delinque o comete delitos con esa inmunidad diplomática, puede ser juzgado en su país de origen. O cuando ya no es diplomático ni funcionario, como es el caso de Velázquez, puede ser pedido en extradición y muy probablemente el siguiente paso del Ministerio Público de Guatemala es declarar la alerta roja internacional en Interpol, girar la orden de captura en Guatemala y después internacionalizar la orden de captura contra Velázquez. Eso seguramente va a provocar otro berrinche de Petro, otro lloriqueo, digamos, de ese gobierno de criminales o guerrilleros de extrema izquierda en Colombia. Pero yo estoy seguro que la fiscal Consuelo Porras, que ha dado muestras de ser bastante valiente, ya ha extraditado a más de 46 narcotraficantes a Estados Unidos, más extradiciones de narcos de Guatemala a Estados Unidos que en toda la historia del Ministerio Público de Guatemala. Yo estoy seguro que esa señora y el fiscal Curruchiche van a cumplir con su trabajo, especialmente porque el Departamento de Estado, cuando expulsamos y expulsa a la señora fiscal general Consuelo Porras a Juan Francisco Sandoval por ser un fiscal corrupto, títere de la Embajada Americana, del G13 y de la CICIG, viene Estados Unidos y Juan Francisco Sandoval en retaliación y coloca en la lista Engel a la fiscal general, a la secretaria del Ministerio Público y al fiscal Curruchiche, sin pruebas, ¿verdad, Will? Porque no hubo un proceso penal en contra de ellos, sino una cuestión política del Departamento de Estado les retira las visas a esos tres funcionarios guatemaltecos sin demostrarles ningún delito, ni en Guatemala, ni en Estados Unidos, ni citarlos, oírlos y vencerlos en un juicio. Entonces, muy probablemente la fiscal tiene una motivación muy fuerte para no solo cumplir la ley de manera pristina, sino también hacer una persecución penal bastante bien motivada y bien probada para que entonces sea su trabajo y la evidencia en el juicio lo que condene a Velázquez. Y hay que recordar que ya hay presentados ante la opinión pública y ante juzgados correos electrónicos, güey, donde está Velázquez copiado, donde están funcionarios de CICIG haciendo el IME, los embajadores de Velázquez mandándole correos electrónicos al abogado de Odebrecht, componiendo y haciendo las componendas para dar las declaraciones y la colaboración eficaz como testigos, algunos ejecutivos de Odebrecht en Guatemala. Y curiosamente, esas declaraciones testimoniales no sirven de nada, y esos ministros corruptos que hicieron esos contratos con Odebrecht en Guatemala, todos tienen medidas sustitutivas y están en su casa, no presos, mientras espera juicio.
Lo cual uno espera que ahora en un congreso republicano en Estados Unidos, los comités de relaciones exteriores que hagan las investigaciones correspondientes y que eso se pueda litigar, porque bajo el dominio del
una rendición de cuenta de esos 40 millones de dólares, ¿no? Por lo menos,
¿no? Sí, no se hizo nada. Pero Giovanni, agradezco muchísimo tu tiempo, como siempre. Esto fue bien interesante porque se ha hablado mucho de este tema y quería que una persona como tú, que está ahí dentro, que ha movido todo esto, que entiende lo que ha pasado, le dijera a la audiencia que lo que está pasando en realidad con esta tensión entre ambos países. Así que Giovanni, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre.
Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga, Willy, y un gran abrazo y saludo a toda tu audiencia.
Muchas gracias. Vamos a nuestra última pausa. Al regresar, analizamos una semana de mucha actividad y cambios en el Parlamento Europeo. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial, On Target con Willy Lora. Esta semana ha sido muy intensa durante la plenaria del Parlamento Europeo, en donde se nombró un nuevo vicepresidente del Parlamento después del Qatargate, que todos hemos conversado y hemos hablado y se han visto y he tenido otras entrevistas sobre ese tema. Para este análisis, de nuevo, quiero tener con nosotros y darle la bienvenida a mi amiga y colega Paloma Dradoscourt, asesora política del partido Vox en el Parlamento Europeo. Bienvenida, Paloma, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Willy, desde Bruselas. Es un placer estar de nuevo contigo. Aunque ya estamos a 20 de enero, quiero aprovechar y felicitar el año 2023 a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias por invitarme otra vez a tu programa.
Gracias, gracias. Igual a ti. Paloma, una semana llena de muchos acontecimientos importantes en el Parlamento. O sea, comenzamos con la situación de la vicepresidenta del Parlamento por el caso de corrupción del Qatargate. ¿Qué pasó esta semana en ese sentido? El tema de un nuevo presidente, cómo va, o sea, está detenida, todo. ¿Cómo va un poco ese proceso?
Bueno, pues en cuanto a todas las derivadas del caso Qatargate, Marruecos Gate, lo primero que voy a comentar es que se ha procedido a una votación. Claro, la señora Kaili, la socialista expresidenta del Parlamento Europeo, lleva desde el 14 de diciembre en la cárcel, acusada de corrupción, blanqueo de capitales, de aceptar sobornos de países terceros como Qatar, Marruecos. Y entonces tocaba elegir una nueva vicepresidente en sustitución de esta persona, de esta socialista Eva Kaili, que está en la cárcel. Bueno, pues se ha elegido un nuevo vicepresidente, le tocaba el turno al grupo Identidad y Democracia, pero claro, como no podía ser de otra manera en esta Unión Europea y en este Parlamento Europeo, donde cada día, o sea, se inventa una norma nueva y se hacen trajes a medida, pues se produjo un pacto, había un pacto oculto entre los socialistas, los populares y el grupo político Renew para volver a sentar a un socialista. O sea, que si no quieres caldo, toma dos tazas. Y entonces se han colocado ahí a otro nuevo socialista, cuando no hace más que salir escándalos de socialistas aquí en Europa. Nada nuevo, porque ya conocemos la tradición corrupta de los socialistas en España, es conocidísima. Y resulta que al final, pues en vez de tener a quien correspondía, que era el grupo Identidad y Democracia, pues estos señores han decidido que no, que hoy para ti, mañana para mí, y pues se presentaban a un nuevo socialista. Pero esto hay que decir que, Willy, no es nada nuevo en el Parlamento Europeo ni en las instituciones de Bruselas, porque tú y yo hemos conversado muchas veces sobre la presidenta de la Comisión Europea, que es la popular alemana von der Leyen, que tiene también un escándalo abierto, que es el Pfizergate, por la compra de 1.800 millones de dosis de vacunas y sus negociaciones secretas, ocultas, porque no las ha querido sacar a la luz con el CEO de Pfizer. Y resulta que, bueno, pues ahí está todo el mundo pidiéndole los contratos, pidiéndole los mensajes con Pfizer sobre la compra con nuestro dinero de esas vacunas, y no dice nada. Pero es que esta señora, para que veáis esa conjunción y esa simpatía y ese buen entendimiento que existe entre los socialistas y los populares, es la que tiene sentada a un representante de la política exterior europea, que es el señor Borrell. El señor Borrell es un socialista, compañero y del equipo de Rodríguez Zapatero, que no solamente, o sea, está aquí sentado en la Unión Europea no haciendo nada, mientras todo el mundo asiste a la enorme represión y brutal represión hacia los ciudadanos, las tropelías, la encarcelación por parte de todos esos regímenes dictatoriales y totalitarios que existen en Latinoamérica, Cuba, Venezuela, Perú. Y no olvidemos que Borrell está ahí sentado con el beneplácito del voto de todos los populares que sentaron a su buena señora popular, y que esta señora decidió sentar a este señor Borrell, que no es ni más ni menos que el portavoz de Zapatero, que es uno de los factotum del Foro Sao Paulo, que no creo que tenga que decir mucho sobre el Foro Sao Paulo y sobre sus intenciones y sus atropellos en todo lo que es no solo Sudamérica, sino Iberoamérica, también han entrado ya en España. Entonces, estamos viendo más de lo mismo, lo que pasa que es verdad en ese sentido, que saben que les queda poco tiempo para seguir haciendo estas tropelías y estas engañuflas y estos apaños para beneficio suyo, porque aparte de que dentro de un año y unos meses hay unas nuevas elecciones europeas, todos ya vimos y creemos que va a ser mucho más beneficioso en las próximas elecciones europeas los partidos nuevos, los partidos pues como Fratelli d'Italia, Vox, demócratas suecos, que están en auge en Europa, porque ya se vio en las últimas elecciones que esa hegemonía y esa prepotencia de los socialistas y los populares en Europa se había acabado. Ya no hay esa unión porque necesitan a otros, y ya esos partidos tradicionales y hegemónicos, que son partidos completamente desnaturalizados, pues no tienen esa potencia ni van a tenerla, porque las siguientes elecciones europeas se va a demostrar que los europeos se han dado cuenta de quién es quién, y gracias también se han dado cuenta a la llegada a las instituciones europeas de partidos nuevos como Vox y otros, que denuncian y hablan de los temas importantes y sacan a la luz lo que hace 5 años hubiera sido completamente impensable.
Pero qué suerte tiene la izquierda allí. O sea, son bastante suertudos ahí en el Parlamento Europeo.
Pues sí, la verdad es que la izquierda tiene la suerte de contar con el apoyo de los populares siempre y en todo caso. Es verdad que hace tiempo que van a rebufo, no solo en Europa, los populares están ahí en esa actitud que llamo yo de recoge nueces, sino que además hay que decir que como estos partidos tradicionales de los socialistas y de los populares están absolutamente desnaturalizados, uno a veces ya no sabe quién ha hecho la propuesta y quién la ha votado. Todo esto del cambio climático, esta locura de la región climática u otras cuestiones que no quieren tratar ninguno, como la inmigración, o cuestiones absolutamente medulares como pueden ser pues la ley y las locas leyes de ideológicas de género que están dejando a las mujeres en una situación peor que nunca. Y efectivamente cuentan con ese apoyo y tienen a unos aliados que son muy importantes en Europa y en España también, que luego seguramente comentemos lo que está sucediendo en España con este llamado viraje a la izquierda, que es un viraje a la izquierda, pero bajo el título de los moderados. Ahora somos moderados en el Partido Popular, y que luego vamos a comentar que no tiene nada de moderados. Pero me has preguntado de Qatar Gate y Marruecos Gate, y como yo sé que tus oyentes quieren un poquito más de detalle, te voy a decir dónde estamos exactamente en el sentido procesal. Sí. Bueno, pues Panzeri, que es uno de los que entró en la cárcel el 14 de diciembre junto con la socialista vicepresidenta Kylie y su pareja, ha dicho que iba a cantar, y ha cantado, y efectivamente ha llegado a un acuerdo con la fiscalía belga para intercambiar información sobre todo lo que sabe, y él sabe todo porque él es... parece ser que como más la cabeza de toda esa organización y trama corrupta que existe en torno al Qatar Gate y al Marruecos Gate. Y le ha dicho a la fiscalía belga en un comunicado oficial, lo ha publicado la fiscalía belga, que va a informar de los detalles claves de la información sobre los países extranjeros, incluidos Qatar y Marruecos, que han influido ilegalmente mediando sobornos en muchísimos de los casos, claro, en los trabajos del Parlamento Europeo. Esto lo ha hecho porque efectivamente, en virtud de un estatuto que hay aquí en Bélgica, que se llama el Estatuto de los Arrepentidos, que está en vigor desde el 2018, le han prometido, y así será por supuesto, que le van a reducir mucho la pena, le van a poner una multa y una confiscación de bienes por una cuantía estimada de 1 millón de euros. Imagínate las cifras de las que estamos hablando. También, al ver esta situación, ha empezado a cantar la Traviata el italiano Vicentini, que hasta hace 2 días era el secretario general de la Confederación Internacional de Sindicatos, o sea, los representantes de los trabajadores, que en España tú dices eso y lo asocias directamente a mariscadas y mangoneo, que ha emitido un comunicado diciendo que efectivamente que él también ha recibido miles y miles de dinero, y en este caso de una ONG que es Fight Impunity, que tú y yo ya estuvimos hablando en tu último programa. Sí. Y sobre la que di más detalle en un artículo publicado por mí en diciembre en la Gaceta de la Iberosfera, que invito a todos tus oyentes a que la conozcan porque es un medio muy interesante que tiene las informaciones que nadie quiere dar. Pues este ha cantado diciendo que, claro, que ha recibido dinero, y hemos decidido también desde el grupo ECR, que es la familia del partido Vox, pues pedir explicaciones a la Comisión Europea sobre la exacta cuantía de financiación que ha recibido desde el año 2014 esta ONG, esta supuesta ONG de derechos humanos, porque se cubre del manto de los derechos humanos, y cuántas reuniones ha tenido sobre la Comisión Europea, porque estas ONGs es evidente que lo que están haciendo es beneficiar países terceros, perjudicar países europeos, y en el caso de España muy concretamente, pues perjudican muchísimo con el escándalo de Marruecos y todo el tema de los marroquíes.
Es que se componen o se convierten en agentes políticos estas ONGs.
Claro, estos son personas que están aquí a sueldo de sus gobiernos y de intereses de terceros, comprando voluntades, dejando, o sea, los eurodiputados y otros agentes, no solo ellos, también hay funcionarios y otras personas implicadas en este tema del Qatar y el Marruecos Gate, que se está haciendo grandísimo, para obtener beneficios para sus países, y es en detrimento de Europa y de los países de Europa, porque, por ejemplo, en el caso de España, voy a poner un ejemplo concreto. En octubre, cuando se hizo la renovación del acuerdo entre UE y Marruecos, pues se hablaba de destinar una ayuda de 200 millones de euros al sector agrícola marroquí, mientras los agricultores españoles, Willy, y el sector agrícola español es medular para la economía española y medular para alcanzar esa soberanía alimentaria que tan necesaria es y que ha planteado ya desde hace bastante tiempo el partido Vox, porque junto a la soberanía energética es necesaria para poder salir adelante y prosperar. Bueno, pues en ese acuerdo hay un chorreo de dinero. En definitiva, la Unión Europea es un cañón de dinero de los europeos para financiar el crecimiento marroquí y de otros países terceros en perjuicio de nuestros intereses. Sí. Y además, en el caso español es muy flagrante porque todos sabemos que el gobierno de España sigue permitiendo la entrada masiva de producción foránea que no cumple las exigencias que se le han puesto a los países de la Unión Europea y a nuestros agricultores, y esto es, pues yo lo llamo alta traición, Willy, alta traición.
Paloma, esta semana también, o sea, vimos que se sancionó a una diputada por acoso a los trabajadores. O sea, ¿qué está pasando con estos temas así en el Parlamento? O sea, el hecho de que también estos escándalos, como tú hablabas de la misma presidenta de la Comisión y la vicepresidenta que está presa, son mujeres. O sea, y poco se habla de esto.
Bueno, sí, es que esto es un no parar. Pues mira, Willy, empezó la plenaria el lunes a las 5 de la tarde con la intervención de la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, anunciando que el Parlamento Europeo procedía a sancionar a una diputada socialista española del Partido Socialista Obrero Español, a Mónica Silvana, porque tras un proceso y un examen que ha llevado más de un año, pues han estado evaluando, y hay pruebas, o sea, esto no es una cosa así que se hace alegremente, las tres denuncias que había recibido por parte de trabajadores suyos. Tres denuncias, tres trabajadores. O sea, no es una cosa, no es un caso aislado. O sea, y bueno, en definitiva, concluye ese comité del MeToo, que además es un comité muy inventado por ellos. O sea, que era imposible exonerar a esta señora, porque si por ellos fuera, que ese comité está fundamentalmente compuesto de la izquierda y de estos progres también populares que los hay, vamos a inventar un comité MeToo, pero que en realidad no van a arreglar nada porque estos tres trabajadores se han quedado sin trabajo, la sanción que le han puesto es una porquería, pero se evidencia que la corrupción en el Partido Socialista es brutal, que el desprecio al derecho de los trabajadores, a los sagrados derechos de los trabajadores, les importa un bledo todo, les importa también un bledo las mujeres. Uh-huh. Tú decías hace un momento que se nos está llenando la crónica de cosas feas que están haciendo las mujeres. Bueno, pues permíteme que efectivamente, o sea, te diga que ahora Mónica Silvana se victimiza porque dice que la acusan falsamente tres trabajadores de acoso, tres de los cuales dos son mujeres. Ajá. Y es que esto de la victimización de la mujer en esta idea nueva de este feminismo, feminazismo lo llamo yo, ¿sabes? Del siglo XXI, victimizarse es el deporte nacional, o sea, es el deporte femenino, o sea, de la
cuando
izquierda.
No, cuando no tiene nada que ver con los hechos, porque los hechos son, están claros, están siendo acusadas por acoso.
Exactamente, entonces, sí, pero bueno, ellas se agarran, esto es una cachondada, porque este feminismo es una broma de mal gusto, o sea, mira, Kylie en el Parlamento Europeo, en la cárcel, diciendo que ella no sabía, esto es así, ella no sabía nada de ese dinero. Willy, o sea, Kylie vive en un apartamento de 70 metros cuadrados con su pareja en Bruselas y hablamos de maletas llenas de billetes, o sea, no estamos hablando de la tuerca de un pendiente en el Palacio de Buckingham, ¿sabes? O sea, resulta que ahora, pues este momento, ¿sabes? De Silvana diciendo me victimizo porque soy una mujer y me quieren, me están acosando, ¿sabes? Pobrecita de mí, que soy una mujer. O sea, estas mujeres que resulta que llegan a unos puestos de responsabilidad no alta, lo siguiente, vicepresidenta del Parlamento, eurodiputada, casos de ministras españolas que decían que no habían visto un coche Jaguar en un garaje, señoras presidentas de empresas españolas que ha pasado, condenadas y en la cárcel, presidentas diciendo que ellas eran una mujer florero. Jo, es que yo no entiendo nada, porque yo como mujer y como profesional, o sea, me parece humillante que estas tipas que están todo el día hablando de que si las mujeres y que las mujeres ahora vengan a contarnos que si yo no había visto nada, que si este asunto lo lleva mi marido, que si no, que yo soy una mujer florero y que si me victimizo. Y yo le he estado dando vueltas porque como mujer y como profesional no me entran en la cabeza estas reacciones que tienen estas mujeres, que me parecen reacciones indignas. Y he llegado a pensar, digo, ¿será consecuencia de la movida esta de políticas de cuotas que se han inventado, que es una aberración lo de la política de cuotas en las empresas y en los puestos? Porque viene a ser como, mire, como vosotras sois unas discapacitadas intelectuales, no sabéis hacer nada, no sois capaces de salir adelante o de sacar un puesto de trabajo, cuando hay una, las mujeres tienen unos resultados excelentes desde hace muchísimo tiempo, no es de hoy, o sea, en todas las carreras, en la judicatura, médicos, abogadas, lo que quieran, la mujer hace mucho, o sea, hace mucho que puede acceder a todo lo que quiere y que lo hace con enorme brillantez. Y entonces estas mujeres, que son las mismas que se han inventado las cuotas, claro, yo llego a la conclusión, digo, si es que no se han inventado las cuotas para poner mujeres, porque no necesitamos que nos pongan en ningún sitio, ya llegamos solitas. Es que se han puesto esas cuotas, yo creo que para ponerse ellas, que tienen una carencia de excelencia, de transparencia, de sinceridad, de profesionalidad y de un montón de valores, que además, o sea, son valores comunes a los hombres y a las mujeres, que al final dices, bueno, chica, o sea, yo ya empiezo a entender esto de las cuotas, o sea, y yo creo que está dando la cara esto de las cuotas, porque nadie se puede creer que estas mujeres que están haciendo esto, o en España, por ejemplo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ocupa un puesto de ministra cuando es una persona que ha trabajado 6 meses en su vida de cajera en un supermercado. Hombre, chicas, no sé, yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Porque, claro, esto, ni sois representativas de las mujeres, y además es un oprobio oíros decir estas cosas desde esos puestos, que es evidente que no tendríais que haber llegado nunca y que no sabemos muy bien por qué estáis ahí. O sea que...
Paloma, siempre, siempre un gustazo conversar contigo. El tiempo se nos va volando porque hay tanto de qué hablar, pero quería decirle a la audiencia que vamos a tocar otros temas en un segmento especial de este programa con Germán Tersch, del eurodiputado también, que con temas importantes del mismo Parlamento. Así que, Paloma, te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que vives así muy ocupada, pero este programa y este espacio siempre tuyo, así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Willy, y espero volver pronto con otros temas muy de interés y que también están sucediendo por aquí, por Europa, y que tienen gran impacto sobre las personas y sobre nuestras naciones. Muchísimas gracias, Willy, hasta muy prontito.
Gracias, muchísimas gracias a ti. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el continuo escándalo de los documentos clasificados de Biden, la participación de María Elvira Salazar en el Foro Económico Mundial, las nuevas medidas migratorias por parte de la Casa Blanca, la tensión entre Guatemala y Colombia por las acciones legales en contra de Iván Velásquez y una semana de mucho movimiento en las plenarias del Parlamento Europeo.
Quiero darle las gracias a mis invitados de hoy, la doctora María Herrera Mellado, abogada y analista de política pública desde Ciudad de Guatemala, el abogado Giovanni Frati, y desde Bruselas, Paloma Adrados-Cort, asesora del Partido Vox en el Parlamento Europeo, por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia. Les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pase un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.